Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Blondie fue uno de los grupos de rock que más sonaban en la década de los 70 y 80, siendo One Way or Another uno de los grandes éxitos de la banda que se formaría en Nueva York. Pero pocos saben la historia que está detrás de ese hit, ya que la cantante de Blondie se dice que estuvo cerca de ser secuestrada, pero en lugar de reaccionar de forma negativa, aprovechó para escribir una canción.
Mediante la danza buscarán incentivar los valores, tradiciones y cultura de Colotlán. Los colotlenses ya están preparados para vivir las fiestas patrias. Regidores de la región solicitan al Ejecutivo Federal la intervención de las carreteras. Las personas que no duermen adecuadamente suelen enfermarse con frecuencia. Y en Cronovisor, Patti López nos hablará sobre un peligroso software que permite espiar a tu pareja. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Patti López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros. Hay información importante para compartirles y quiero invitarles a que estemos en comunicación a través de la línea telefónica. Los números de cabina son el 499-992-4233. Y el 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Con un grupo de danza folclórica, fomentarán las tradiciones y cultura de Colotlán. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a todo nuestro auditorio. Comentarles que Colotlán es un municipio rico en folclor. Sin embargo, muchos valores, costumbres y tradiciones se han dejado de lado y algunas en el olvido. Es por ello que pretenden revivirlas y apropiarse de ellas mediante la danza, y para ello ya se preparan y conforman de nueva cuenta un ballet, comentó José Gregorio Quesada Santoyo, director del grupo de danza Mestlizintli.
Hay la inquietud de un servidor y de varias personas que el grupo de danza vuelva a aperturarse y de manera general. No limitado a ciertas gentes o a ciertos momentos. Hoy pretendemos que esté abierto a niños, jóvenes, adultos, a cualquier persona que esté interesado en moverse, en disfrutar, en reconocer la música, en valorar las tradiciones, bueno, desde luego conocerlas, valorarlas y luego difundirlas a través de reconocer que nuestro México es amplio, es rico en todos los sentidos. Y bueno, pretendemos que mejor que sea a través del grupo de danza donde tú puedas hacer ejercicio, disfrutar la música y la danza, también los bailes, y luego empezar a generar coreografías que te permitan, con una indumentaria adecuada, muy ad hoc de esos lugares ricos que tenemos en el país, pues volver a vivir y hacer que la gente disfrute, ¿no?
Quesada Santoyo dijo que con este proyecto, además de motivar a los niños, jóvenes y adultos a tener una vida saludable y realizar actividad física, se realizarán presentaciones que influirán en preservar contextos que se vivían en el antaño.
Si dejamos de hacer folclore, si dejamos de trabajar las tradiciones y mantenerlas, se nos van a perder y nuestros niños van a empezar a tener otro tipo de influencias que limitan de repente lo que mi abuelo, lo que mis padres o las personas de la comunidad hacían, ¿no? Porque precisamente esto, el folclore es todo lo que el pueblo hace. Y una oportunidad, insisto, es a través de un grupo de danza. Te da disciplina, te da orden, eres más organizado, valoras a los demás, reconoces una serie de cosas. Y además, como el grupo de danza debe tener otra característica y es especial y muy, muy diferente. No es nada más que bailes y te prepares, es que bailes, te prepares y estés para luego dar a conocer lo que has hecho a lo largo de varios días o meses.
La convocatoria está abierta para quien guste participar. El director comentó que a partir del próximo lunes comenzarán los ensayos en Casa Hidalgo. Estos serán de lunes a miércoles de 7 a 9 de la noche.
Te preparas y sales. ¿A dónde? A donde te inviten. Hay que ir a bailar, a danzar, a donde te inviten. ¿Para qué? Pues para que la gente disfrute No nada más se divierte, porque luego hay gente que dice, ven y trae los bailes para que me divierta. No, vamos a disfrutar, vamos a conocer. ¿Por qué? Porque la gente que está viendo la presentación, el espectáculo, tiene que valorar los trajes, tiene que reconocer la música, tiene que identificar una cosa de la otra y hacer que se siente uno más mexicano. Y esa es la idea. Pretendemos trabajar de lunes a miércoles, de las 7 de la tarde a las 9 de la noche, en Casa Hidalgo. Ahí son cordialmente invitados los jóvenes, señoritas del centro universitario, de la preparatoria, de la comunidad en general, y hasta los niños de las escuelas, porque yo creo que sí podemos hacer algo diferente.
Los interesados pueden acudir a las instalaciones de Casa Hidalgo en los 10 horarios mencionados para registrarse. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Pues está abierta esa posibilidad. Hay personas que gustan de este tipo de actividades, en este caso de bailar, de la danza, y es una buena oportunidad, ¿cómo que no? No importa la edad, entiendo.
Exactamente. En esta ocasión, desde niños hasta adultos se van a estar aceptando, y pues justamente esa es la idea, incentivar un poco la actividad física, el divertirse también, poder presentarse, y pues ya lo decía el director. Además se aprenden muchos valores, por ejemplo, uno de ellos la disciplina, la constancia. Entonces, para quien guste participar, pues puede acercarse a Casa Hidalgo y pedir más información.
Hay que ver si nos apuntamos.
Sí, ¿verdad? Sería una buena idea.
Yo te veo con ganas.
Habrá que ver.
Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a corte, enseguida continuamos. Al regresar en Señal Informativa, los colotlenses ya están preparados para vivir las fiestas patrias. Y los regidores de la región solicitan al Ejecutivo Federal la intervención de las carreteras.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 15 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Dolores. En 1808, en la Nueva España, se ejecuta un golpe de estado contra el virrey José de Iturrigaray, quien apoyaba a la Junta de México, de tendencia liberal. En 1829, el presidente de México, Vicente Guerrero, expide un decreto por el que declara abolida la esclavitud, en cumplimiento de las disposiciones legadas por los iniciadores de la independencia, Miguel Hidalgo y José María Morelos. En 1882, se expide en México la Ley de Instrucción Pública, que decreta la enseñanza primaria como gratuita y obligatoria. En 1896, el presidente mexicano, Porfirio Díaz, toca la campana de Dolores, recién colocada en el Palacio Nacional, en la primera celebración de la ceremonia del Grito de Independencia. En 1938, muere el escritor estadounidense Thomas Clayton Wolfe, autor de El ángel que nos mira, Del tiempo y del río, De la muerte a la mañana, Diario Occidental y Escribir y morir, entre otros. Nace el 3 de octubre de 1900.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos y se vende a 20 pesos con 50 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 49 centavos y se vende a 20 pesos con 60 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Estamos de regreso en Señal Informativa, son las 9 de la mañana con 21 minutos. Protección Civil recomienda a los colotlenses disfrutar las fiestas patrias con responsabilidad. Te escuchamos con esta información, Isela Gamboa, muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Hace 15 días comenzó el mes patrio del año, en el que la población se prepara para celebrarlo de distintas maneras. Los colotlenses mencionaron que acostumbran acudir al centro a escuchar el grito de independencia que hace el presidente municipal, salir con amistades, convivir en familia degustando variedad de platillos mexicanos o bien quedarse en casa a ver la transmisión de las celebridades en el país.
Bueno, yo lo festejo asistiendo al centro, realizando y participando en las diferentes actividades que se plantean.
Pueden hacer pozole o comidas como típicas y es lo que hacemos, nada más cenamos en la noche y esperamos a la hora del grito y ya.
Yo lo realizo en mi casa, lo festejamos realizando diferentes platillos típicos mexicanos, pues como es el pozole, los tamales, la birria y entre otros platillos.
Yo lo festejo yendo a la plaza a la noche mexicana.
Pues yendo a la plaza al grito, ahí corretear los toritos, sí me gusta eso. También a mi hijo, a mis nietos, todos vamos a celebrar las fiestas patrias. Puedo ir al centro a gritar, a ver qué hay, a ver qué dice el presidente, a ver qué hace.
Sinceramente yo no lo festejo, simplemente me quedo en mi casa a convivir con mi familia.
Pues con echando el grito, vestirse de mexicano, ¿qué más? Ir a los bailes, a algún festival que haga el ayuntamiento, nomás. Dar la vuelta con los amigos, familia.
Pues vamos a la plaza, veces me pongo mi rebozo mexicano, mi blusa bordada y vamos a dar la vuelta a la plaza. El día del grito, pues escuchar el grito, que es tradición de cada año.
Esta fecha es motivo de mucha concurrencia de gente en las calles o responsabilidades que cometen con el fin de celebrar. Es por ello que José Manuel Martínez Murillo, primer comandante regional de la Unidad de Protección Civil y Bomberos, hace las siguientes recomendaciones para disfrutar de esa tradición con seguridad.
Bueno, la mayoría de las fiestas patrias, lo que recomendamos a la sociedad civil, número uno, primeramente, que si va a festejar o va a ir a un centro público, una plaza, algo que esté bien al pendiente, principalmente las rutas de evacuación, ya que son eventos de concentraciones masivas. Si hay niños, deben estar identificados, principalmente si se pusieron puestos de atención para lo que aquellas gentes que piden a sus hijos con el DIC y que los identifiquen rápidamente. Estar al pendiente también de los juegos artificiales, ya que de manera se maneja productos elaborados con pólvora en la juguetería, tanto castillos, crisantemos, y algunos cuetones de explosivos, que hacen lucir estas fiestas, pero sin embargo pueden caer a diferentes trayectorias o parábolas que pueden ser afectados con quemaduras de primero, segundo, tercer grado o hasta la muerte. Es importante estar pendiente de eso y de las recomendaciones que está girando las rutas de evacuación, ciudad pública o protección civil. Otro que siempre van festejado estas fiestas patrias, el alcohol. Entonces el uso excesivo de alcohol combinado con volante pues ha provocado accidentes, principalmente si viene de otro lugar o una comunidad.
Martínez Murillo recalcó que las incidencias más comunes son los accidentes automovilísticos a consecuencia del consumo excesivo de alcohol, jugar con pirotecnia o extravíos de menores de edad por no estar al pendiente.
Los más comunes en la región principalmente son accidentes vehiculares. Ese es uno, que son los que después de las fiestas continúan y hemos tenido accidentes con lesionados, prensados y principalmente hasta muertes por lo que viene siendo el trayecto en carretera o brecha, que una vez al retornar a su hogar pues se combina el alcohol. Entonces, la incidencia estadística nos marca a incidentes vehiculares en carretera. Y los incidentes muy comunes es extravíos, sofocación o diferentes tipos de accidentes que pasan en el lugar.
Por su parte, los colotlenses mencionaron que afortunadamente no han presenciado ningún tipo de accidente, ya que han tomado las precauciones necesarias que recomiendan las instituciones y corporaciones de protección civil.
Nos la pasamos en la casa, entonces pues nada más vemos como la pirotecnia que se mira y ya. O sea, llegamos, cenamos y pues esperamos a que den el grito.
Normalmente sí solemos seguirlas y pues no me ha tocado vivir ningún accidente.
Tampoco a mí no me ha tocado vivir ningún accidente.
No, gracias a Dios, hasta ahorita no. Y ya le digo, ahorita no. Y la seguimos porque pues, ¿para qué se busca un mal?
La quema de pólvora con los mentados toritos, una quemadura acá en la espalda, nada más.
Que yo me acuerdo, no, todavía no. El de no arrimarse uno como a los cohetes y al castillo. De retiradito.
El comandante de Protección Civil agregó que para estas festividades llevan a cabo un protocolo con el fin de salvaguardar la integridad de las familias.
En esta fiesta principalmente nos concentramos, como es un evento socioorganizativo masivo, nos concentramos principalmente en las plazas. En las plazas, ya que es donde se acumula, dependiendo la cantidad de gente o visitantes que llegan a visitar para festejar el grito, festejar las fiestas patrias. Entonces, nosotros en medida hay ya recomendaciones exactas, principalmente el cuidado con los menores, el cuidado con el abuso del alcohol, el cuidado que la pirotecnia que se vaya en eso va a programar para el festival de patria. Entonces, esos son protocolos que nosotros, nuestro personal, estamos en materia físicamente en el lugar. En las carreteras, principalmente en las carreteras, no alcanzamos a abarcar todas, pero recomendamos que principalmente circule, que lo haga con sus tiempos a considerar para que estén seguros, tanto llegar al destino como a su casa, como al lugar donde va a ser el evento. Entonces, principalmente nosotros nos enfocamos al evento donde hay concentración masiva de gente.
José Manuel Martínez Murillo reiteró que es importante seguir las recomendaciones que se realizan con la finalidad de disfrutar una noche de fiestas patrias con seguridad. Hasta aquí información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela. Pues hay que aplicar las recomendaciones, tener el mayor cuidado posible, por ejemplo, con la pirotecnia, con el alcohol, todo lo que ya nos comentó el comandante Arbizu. Y, perdón.
¿José Manuel?
Sí, perdón, me voy en automático con el comandante Arbizu, una disculpa. Pero sí, llevar a la práctica las recomendaciones para tener unas fiestas que realmente podamos disfrutar, ¿no?
Sí, afortunadamente, pues, platicando con algunas personas de aquí de Colotlán, me comentan que no han tenido, pues, accidentes. Uno de ellos solo sí me dijo que por irresponsabilidad sí se quemó con los famosos
toritos.
Sí. Entonces, pues, sí es importante y el mismo comandante nos da las recomendaciones para evitar ese tipo de accidentes, que en esas fechas sí son muy comunes, al igual cuando se pierden los niños.
Sí. Puede pasar de todo, por eso es importante poner atención y prevenir. Hay cosas que se pueden evitar si ponemos la atención suficiente y nos responsabilizamos.
Así es, muy importante tener responsabilidad para no pues dañar, no tener un accidente y también no afectar a personas terceras.
Así es, y bueno, están las fiestas de Santa María, también mucha gente se traslada, hay que tomar carretera, si toma no maneje o si maneja no tome. Hay que elegir un conductor, ¿no?, para que se pueda disfrutar como cada uno decida, pero sí hacerlo de manera responsable. Muchas gracias, Isela, por toda la información. Es interesante escuchar a los colotlenses platicándonos cómo festejan y bueno, son fechas que se disfrutan, además de que está el Festival de la Gordita también.
Sí, son tradiciones que han llevado a cabo, pues, de salir y pues escuchar el grito, no sé, los bailes, comentaban las familias, las señoras, incluso mayores, que les gusta vestirse todavía de mexicanas, yeah, como dicen, con su blusa bordada, los rebozos, los vestidos.
Moños de colores en la cabeza, hay quienes en el maquillaje, ¿no?
Sí, así es muy bonito ver que no se están perdiendo estas tradiciones, que todavía nuestras personas grandes nos lo siguen inculcando.
Así es, el orgullo, el cariño por nuestro país, pese a las dificultades que se tienen, ¿no? Y bueno, viva México. En la noche ahí vamos a andar en la gritadera. Aunque sea viendo la transmisión nacional, pero de alguna manera hay que decir viva México. Muchas gracias y se la vamos a corte. Enseguida continuamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Descarga nuestra aplicación para iOS y Android, Radio UDG, y llévanos a cualquier parte.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Una sola dosis de cocaína es suficiente para alterar el cerebro. Un equipo de científicos de la Universidad de Maastricht, en los Países Bajos, ha confirmado cómo una única dosis de cocaína ya tiene efectos directos sobre nuestro cerebro, alterando la percepción de las emociones básicas e interfiriendo a la hora de reconocer emociones negativas como la tristeza o los celos. Los investigadores realizaron un experimento con 24 estudiantes de entre 19 y 27 años de edad, a los que dividieron en dos grupos. Al primero, le distribuyeron 300 miligramos de cocaína por vía oral y al grupo de control, un placebo. Cada dos horas, los participantes eran sometidos a varias pruebas bioquímicas, así como a una prueba de reconocimiento de emociones faciales para medir su respuesta a una serie de emociones básicas, como la felicidad, el miedo, la tristeza, la ira o el asco. Los resultados revelaron que en el grupo de voluntarios que había tomado cocaína, la primera dosis distribuida ya provocó que los participantes tuvieran más dificultades para reconocer las emociones negativas, en comparación con los que tomaron el placebo. Asimismo, se produjo un aumento de la frecuencia cardíaca y un incremento de los niveles de la hormona del estrés cortisol. Una sola dosis de cocaína interfiere con la capacidad de una persona para reconocer las emociones negativas, como la ira y la tristeza. Esto podría obstaculizar la capacidad de interactuar en situaciones sociales, pero también puede ayudar a explicar por qué los consumidores de cocaína muestran mayores niveles de sociabilidad cuando están intoxicados, simplemente porque no pueden reconocer las emociones negativas, explica Kim Kuipers, líder del estudio. Concretamente, los científicos expusieron que los sujetos que tomaron cocaína tuvieron un rendimiento un 10% menor a la hora de reconocer la tristeza y la ira, en comparación con el grupo al que se le administró un placebo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía de radio. Hay una disculpa, de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. A continuación les invito a escuchar Cronovisor. Hoy Patti López nos hablará sobre un peligroso software que permite espiar a la pareja. Escuchemos.
Cronovisor.
Hola.
No voy a ser más tu compañero.
¿Qué? ¿Por qué?
No lo sé, Lacey. Pregúntale a Mason.
La forma de comportarnos ante los demás es un claro espejo de nosotros mismos en general, y más dentro de una relación amorosa. En términos generales, sentir inseguridad en una relación es reflejo de que no nos tenemos el suficiente cariño, de no tener suficiente autoestima, y eso no es culpa de la pareja. Una relación íntima siempre debe ser una oportunidad de crecer y no una fuente de ansiedad y sobresaltos. Los celos patológicos suelen ser obsesivos, produciendo una visión distorsionada de la realidad, en donde se dedica mucho esfuerzo en buscar pruebas de infidelidad, sin argumento que lo justifique, pudiendo ir en aumento hasta agotar a la pareja en una dinámica de control y aislamiento. ¿Las causas? Habitualmente se encuentra una persona insegura y con baja autoestima, en su percepción de valía personal y posibilidad de ser querido. Esto puede deberse a experiencias traumáticas previas, abandono, malos tratos, infidelidad, etc., en donde no existió una valoración personal lo suficientemente sólida. Las consecuencias. Pueden acabar llevando a la ruptura o infidelidad por puro cansancio o agotamiento emocional. Pueden también dar a lugar a un clima de tensión y agresividad que acaban inevitablemente complicando y destruyendo la relación. Desde la desconfianza y el control progresivo se produce un clima de tensión que podría justificar una ruptura, como resultado final de ese bucle obsesivo y destructivo. Síntomas de los celos e inseguridad. Miedo extremo a perder a la pareja, a que pierda el interés, sensación constante de engaño, vigilar o violar la intimidad de la pareja buscando signos de infidelidad, control excesivo limitando la vida normal de la pareja, imágenes o pensamientos intrusivos de la pareja, ansiedad, insomnio o falta de apetito, pedir explicaciones constantes de lo que hace la pareja, comparaciones personales con otras personas, sintiéndose inferior y engañado, vigilancia, miedo o rechazo de todas las personas que se relacionan con la pareja cuando no está con ella, inquietud, miedo y ansiedad cuando la pareja tarda en regresar a casa o no levanta el teléfono inmediatamente, distorsión de la realidad con interpretaciones erróneas. ¿Te imaginas que sin saberlo, en tus dispositivos móviles, tengas un programa que permita a otros ver tus mensajes y correos electrónicos e incluso acceder a tu cámara? Existe una diversidad de herramientas utilizadas para el espionaje informático. Los más empleados actualmente son las computadoras y los dispositivos móviles, que graban video, audio, ubicaciones y datos. Enseguida escucharemos la historia de Amy, quien duró 12 años acosada en Internet, ni más ni menos que por su esposo. Amy dice que todo comenzó porque su esposo parecía conocer detalles íntimos sobre sus amigos. Solía soltar cosas como cuando conversábamos, cosas realmente privadas que no debía haber sabido. Si le preguntaba cómo sabía esas cosas, me decía que yo se lo había contado y me acusaba de estar perdiendo la razón. Nos cuenta. Amy también comenzó a preguntarse por qué su marido sabía dónde estaba en todo momento. A veces decía que me había visto en un café con mis amigos y que había pasado por allí de casualidad. Empecé a cuestionarlo todo y a no confiar en nadie, ni siquiera en mis amigos. Durante meses, este tipo de incidentes aumentaron, convirtiendo lo que ya era un matrimonio abusivo en una pesadilla que llegó a un fin escalofriante después de un viaje familiar de Halloween. Habíamos visitado un huerto de calabazas y raramente estábamos teniendo un buen fin de semana, lo que básicamente significa que mi esposo no se la había agarrado conmigo. Nuestro hijo de 6 años estaba jugando en el piso y estaba muy feliz, recuerda Amy. Mi esposo me pasó su teléfono para mostrarme una foto que había tomado en la granja, y en esa fracción de segundo vi aparecer una alerta en su pantalla. Decía, el informe diario sobre la Mac de Amy está listo. Sentí que me recorría un escalofrío y dejé de respirar por un minuto. Tuve que disculparme y fingí que necesitaba ir al baño. Tenía que estar allí por mi hijo y fingir que no había visto nada. Apenas pude, fui a la biblioteca para usar la computadora y buscar el spyware que él había utilizado. Fue entonces cuando todo tuvo sentido después de meses de pensar que me estaba volviendo loca. Amy está ahora divorciada y vive a muchos kilómetros de distancia de su exmarido. Él tiene una orden de alejamiento que le impide el contacto directo con ella y legalmente se le permite comunicar la logística sobre el cuidado de su hijo solo por carta. Jessica es otra víctima. Su exmarido la espiaba habitualmente a través del micrófono de su teléfono y jugaba con su mente al repetir frases específicas que ella y sus amigas habían usado en conversaciones privadas. Han pasado años desde que escapó de aquella relación, pero todavía deja su teléfono en el auto cuando va a ver a sus amigos. Este tipo de aplicaciones son potentes programas de software de vigilancia que generalmente se venden abiertamente en Internet. Estos consiguen acceder a un dispositivo para leer todos los mensajes, registrar la actividad de la pantalla, rastrear ubicaciones de GPS y utilizar cámaras para espiar lo que hace un individuo. Según una compañía de ciberseguridad, el número de personas que descubrieron esta clase de software en sus dispositivos aumentó en al menos un 35% durante el último año. Los investigadores dicen que sus tecnologías de protección han detectado estas aplicaciones en 37.532 dispositivos en lo que va del año. Los hallazgos indican que Rusia es el país con los niveles más altos de actividad de estas aplicaciones. Le siguen India, Brasil, Estados Unidos y Alemania. Vivir constantemente con angustia, celos y fantasías de abandono habitualmente lleva a no distinguir la diferencia entre imaginación y realidad. Frecuentemente en la base se encuentran malas experiencias anteriores con otras relaciones, como la infidelidad de una pareja anterior o traumas del pasado. Esto lleva a vivir de una constante inquietud haciendo que la relación resulte muy complicada. En términos generales, en la base de la inseguridad se encuentra una autoestima muy dañada. Pero, ¿cómo protegerse? Otra compañía de seguridad dice que hay pasos prácticos que las personas pueden tomar si sospechan que están siendo espiadas. Siempre es aconsejable verificar qué aplicaciones están en su teléfono y realizar un análisis de virus cuando sea necesario. Y si hay alguna aplicación en su dispositivo que uno no reconoce, vale la pena buscar información en Internet y eliminarla si es necesario. Como regla general, si no estás utilizando una aplicación, elimínala. Con información obtenida de los medios electrónicos, de saludpsicólogos.es y de bbc.com en su sección de tecnología. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Agradecemos que sigan en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Huejuquilla, Huejúcar, Colotlán y Mezquitic piden que se intervengan las carreteras federales, se apoye a la salud y la infraestructura municipal. Adelante con información, Gonzalo.
Con mucho gusto, Anita, les comparto que las carencias que viven los municipios son variadas. Los recortes presupuestales por parte de la Federación han impactado negativamente en muchos ámbitos de la vida social. Uno de ellos, y que comparten los municipios del norte de Jalisco, es la falta de mantenimiento, reparación y creación de carreteras federales, expresaron regidores morenistas de la zona.
Misael Marcos López, regidor en Mezquitic.
La zona norte es la región más marginada de todo el estado de Jalisco. Tenemos al municipio o los municipios más marginados del estado y por supuesto del país. Y hay muchas necesidades, pero de las principales es los medios de comunicación, las carreteras, pues, que es un acceso importante para trasladarnos tanto a Guadalajara como a Zacatecas. Tenemos carreteras en pésimas condiciones.
Claudia Patricia Viviano López, regidora de Huejúcar.
Como lo decía aquí el compañero, las carreteras y también las federales están en pésimas condiciones, entonces pues sí, sí sería bueno que nos apoyara con eso.
Karina Muñiz Guardado, regidora de Huejuquilla El Alto.
Necesitamos también que nos escuche para la cuestión de carreteras, un mejor acceso para todos los huejuquillenses.
Otro aspecto en el que coincidieron los regidores fue la escasez de recursos para dar seguimiento a obras de infraestructura. Claudia Patricio Viviano González, Claudia Patricia Viviano López, edil de Huejúcar, dijo que hay muchas carencias en los municipios que deben ser atendidas.
También aparte lo que son las medicinas en los centros de salud, también creo que es algo muy importante porque pues sí, en sí no hay mucho apoyo en eso, ¿verdad? Hay muchos jóvenes donde solicitan las viviendas, ¿por qué? Porque hay escasez, se puede decir. Entonces, qué mejor tener una vivienda propia en vez de que estén pagando lo que es una renta, ¿verdad? Y pues sí, necesidades como el agua potable, la red de alcantarillado, que también es un poquito en mal estado, y lo que es el agua potable.
Por su parte, la regidora de Huejuquilla el Alto, Karina Muñiz, añadió que otro rubro en el que se debe priorizar la atención es la salud, dado que esta está en el olvido.
Las necesidades más urgentes ahorita en nuestro municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco, como lo comenta la compañera de Huejúcar, es en la cuestión de salud. Venimos a pedirle y a solicitarle médicos, especialistas y sobre todo los medicamentos para que la gente tenga una mejor calidad de vida.
A esta petición se suman los ciudadanos y es que quienes transitan por las carreteras de Zacatecas y Jalisco padecen su trayecto, comentó por su parte María Herrera Carrillo, habitante de Colotlán.
Aquí la zona norte de Jalisco es una zona muy abandonada, siempre hemos estado muy lejos de cualquier ciudad, hacemos mínimo unas 3 horas, 4 horas hasta Guadalajara, la carretera está totalmente destruida. Entonces, pues nosotros necesitamos vías de comunicación buenas, la carretera buena. Ha dado lugar a asaltos, a inseguridad, por las mismas condiciones de la carretera, porque está destruida. Entonces, pues el empleo, la inseguridad, yo creo que es lo que solicitamos a nivel nacional.
Los regidores de Morena de Huejuquilla, Colotlán, Mezquitic y Huejúcar se dieron cita en la reciente visita del mandatario federal a Colotlán y le entregaron un documento con las necesidades expresadas para que intervenga a la brevedad. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Tienen que unirse definitivamente para hacer gestiones en conjunto y que se pueda ver el beneficio en la región norte del estado, porque las condiciones son similares y si los esfuerzos los realiza nada más una administración, no da el mismo resultado que si lo hacen todas. Y en este caso estamos hablando de 4 municipios que están unidos y que están solicitando intervención en diferentes aspectos. Y las carreteras, las vías de comunicación son fundamentales.
Exactamente, es en lo que coinciden estos 4 ediles, que se dé mantenimiento, reparación y que pues haya seguridad en los trayectos de las carreteras federales, tanto de Zacatecas como de Jalisco.
Exactamente. Gracias, Gonzalo, por la información. En otros asuntos les comento que las personas que no duermen adecuadamente suelen enfermarse con cierta frecuencia. Adelante con los detalles, Isela.
La higiene del sueño es un conjunto de actitudes y hábitos que nos permite conciliar adecuadamente el sueño para poder dormir profundamente. Es importante para los procesos de tipo cognitivo y al día siguiente se puede aprender y hacer funcionar en los aspectos de memoria. Además, uno positivo de dormir bien es que durante el sueño se eliminan residuos del cerebro que se acumulan por el desgaste del día, informó Rocío González Castañeda, profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Son hábitos que van a favorecer un buen dormir, y un buen dormir a su vez conlleva 2 cosas muy importantes, que es la calidad y la cantidad del sueño. Es sumamente importante dado que el sueño se ha asociado con muchas funciones muy importantes para que nuestro organismo se mantenga muy bien. Podría resumirte algunas de ellas. Por ejemplo, el sueño tal cual funciona como una especie de marcapasos para la secreción de ciertas hormonas que ocurre solamente durante la noche. Un ejemplo sería la melatonina y otras hormonas que tienen que ver con la función de la reproducción. Otra hormona sería la hormona, por ejemplo, la del crecimiento. El sueño, a su vez, es muy importante también para el sistema inmune. Hay ciertas células de nuestro sistema inmune que ejercen una función más efectiva durante la noche.
No tener una adecuada higiene del sueño puede ser perjudicial en varios aspectos. Uno de ellos es que las personas se enferman frecuentemente y no tienen desempeño de aprendizaje y memoria. Esto es un foco rojo principalmente para quien tienen que elaborar de noche, destacó la experta. Además, agregó algunos trastornos de sueño más comunes.
Tenemos varios trastornos del sueño. Uno de los que más afecta a nuestra población es este del insomnio, y pues sabes que este puede afectar prácticamente en cualquier edad, desde los lactantes hasta la primera infancia, adolescentes, que actualmente hay mucha queja de adolescentes y adultos jóvenes y adultos mayores. Y bueno, pues en cuanto a las causas, pueden ser diferentes factores. De ellos podríamos decir que hay uno que es el más importante, puede ser factores predisponentes, es decir, ya contar con algún familiar que padezca de insomnio. Entonces eso también pues ya ahí va como una especie de carga genética, ¿verdad? Que no se puede impedir que duerma de manera adecuada. Otro factor se conoce como factor precipitante, o factores también que son perpetuantes, ¿no? Lo que decíamos, de pronto esa falta de higiene del sueño, o también entre los factores precipitantes son aquellos factores que por ejemplo, por alguna situación especial de tipo familiar o de tipo personal o de tipo laboral, están pues haciendo que esta persona se mantenga más preocupada de lo habitual y por ello ella no pueda conciliar el sueño como debe ser.
González Castañeda señaló que un aspecto importante a tomar en cuenta son las horas adecuadas para dormir, y esto varía conforme a la población. Es importante no sobrepasar este horario porque al dormir demasiado puede provocar que se desarrolle algún otro trastorno del sueño, según la Academia Americana del Sueño.
Cuando son pequeños o bebés, esto generalmente pues un bebé no tiene de 4 a 12 meses aproximadamente, y las horas de sueño recomendadas para promover una buena salud en estos pequeños sería, no sé, entre 12 a 16 horas, incluyendo la siesta. Si son niños, estamos hablando de una edad de 1 a 2 años aproximadamente, y el periodo de sueño quizá era corto, pero aún así sigue siendo aproximadamente el recomendado entre 11 a 14 horas. Y ya para los pequeños que entran en la etapa de preescolar, por ejemplo, a los de 3 a 5 años, ellos también ya su periodo se va reduciendo. Prácticamente se les recomienda dormir entre 10 a 13 horas. Por su parte, los niños ya en etapa de la primaria, entre 6 y 12 años aproximadamente, pues ellos ya se recomienda que duerman aproximadamente de 9 a 12 horas. Y aquellos adolescentes y ya adultos, se recomienda, los adolescentes, por ejemplo, pueden ser 8 horas. Y pues ya entre los adultos también, más o menos, un rango de 8 horas.
La experta reiteró que el sueño es fundamental en la vida del ser humano. De no hacerlo, puede provocar que desarrollen factores de riesgo para la población, por ejemplo, subir de peso, crear resistencia a la insulina para las personas que la usen, desarrollar diabetes, hipertensión, depresión, hasta provocar accidentes vehiculares. Son algunos de ellos y está comprobado por expertos.
El hecho de no dormir a las 8 horas adecuadas y el hecho también de que estés bajo la influencia de una luz artificial, eso está afectando la función de tu cerebro, haciéndole creer un poquito que es de día. Entonces pues la persona tiene que mantenerse despierto, y el problema es que también muchas veces se les da por cenar hasta tarde, pues una carga energética importante que impide que duermas de manera adecuada. Y efectivamente, entonces pues la actividad y el hecho de repente de cenar pesado durante la noche, esto favorece que se acumule pues más energía de la bebida. Y sí, se ha demostrado también que hay un desajuste con otras hormonas, por ejemplo la leptina, grelina y cortisol, de acuerdo a lo que está pasando en el organismo, y esos tienen que ver con un factor importante en las causas de los incrementos del peso en todas aquellas personas que de repente no duermen de manera adecuada, ¿no?
La investigadora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud mencionó que tras la pandemia se incrementaron los trastornos de sueño. Los más comunes fueron insomnio, apnea del sueño y parasomnias.
Los trastornos de sueño siempre nos han acompañado como especie, y lo que sí me gustaría también resaltar en este momento es que ahora tras la pandemia esto se incrementó de manera exponencial. primero por todas las modificaciones que se realizaron en nuestro comportamiento. Entonces, las quejas de personas con trastornos de insomnio, por ejemplo, se incrementaron de una manera increíble en porcentaje. Insomnio en primer lugar, también trastornos por apnea del sueño también, con la ganada de peso. Y pues otros fenómenos también que son muy frecuentes y en población joven es las que se conocen como parasomnias, o son comportamientos anormales durante el sueño. Y eso se asocia, por ejemplo, a mayores terrores nocturnos, a pesadillas, parálisis del sueño, que son las quejas más frecuentes entre la población con esos trastornos, ¿no? Entonces se exacerbó de manera importante durante la pandemia y aún sigue esta tendencia, y por eso sí es muy importante que promovamos una buena higiene del sueño. Los niveles de ansiedad, antes de la pandemia se registraban más o menos entre 6.33, mientras que ya una vez instaurada la pandemia, esto se incrementó a 50% prácticamente.
González Castañeda puntualizó algunas recomendaciones para conciliar una adecuada higiene del sueño. Recalcó que las siestas son recomendables siempre y cuando no sobrepase más de 20 minutos, que es el tiempo adecuado.
Mira, pues sí es muy importante que su habitación sea fresca, que esté aislada de ruido. Obviamente, sé que de pronto cuesta trabajo, pero lo ideal es que en esa habitación no haya aparatos electrónicos. Por supuesto, incluye el celular, porque tú sabes cada notificación que está llegando, cada campanita es utilizar. Y pues también no cenar muy pesado, no hacer mucho ejercicio antes de dormir, porque pues eso también alerta de alguna manera al cerebro. Y pues en general es eso, ¿no? Una habitación oscura, una habitación fresca, y con esa aislada de preferencia de estímulos externos que puedan impedir que tú duermas.
¿Usted recomienda las siestas en la tarde o en cualquier hora del día?
Sí, mira, sí son recomendables siempre y cuando no se abuse del tiempo. Una siesta en general debe ser, ya para un adulto, una siesta no debe llevar a cabo más allá de media hora, ¿no? 20 minutos es lo recomendado, y sí te ayuda un poquito a recuperar y a tener un mejor desempeño, ¿no?
La experta invitó a la población a acercarse con un especialista o alguna clínica del sueño en caso de presentar un trastorno de sueño, ya que es importante no normalizarlo. Hasta aquí la información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela, por la información. Hay que tomar en cuenta las recomendaciones porque las consecuencias de no dormir bien pueden ser muchas. Definitivamente hay quienes tomamos muy a la ligera esta parte, o hay quienes toman, por ejemplo, las nuevas generaciones mezclados además con los dispositivos, etcétera. Son muchos los factores que después van a impactar en la salud. Y bueno, ya vi la hora, tenemos que despedirnos. Muchas gracias a todos por su sintonía. El día de mañana tendremos nuestro informativo, pero será grabado ya que es un día festivo y no laborable. Les deseamos un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.